soy Yela.
Y yo, Gabriela.
Y estás escuchando Sin Filtro,
un podcast donde discutimos y analizamos el mundo del café en Latinoamérica.
Hola, Diego, ¿cómo estás?
Hola, Gaby. Hola, Ángela. Es un gusto compartir con ustedes. Siempre para mí ha sido un gusto compartir con personas que sientan lo mismo que yo siento por el café. Soy un apasionado en el mundo del café. Llevo en la industria alrededor de 13 años, en donde el 100% de todo este tiempo ha sido dedicado al café, a la cocción, a la competencia, al trabajo en barra, desarrollar la habilidad del servicio del cliente por medio de la preparación del café. Entonces, pienso que la mitad de mi vida la he dedicado al café y es un mundo que me apasiona mucho y más cuando comparto con personas como ustedes que hacen este tipo de cosas sin ninguna... Lo hacen más por el amor por el café, más allá de cualquier otra cosa, lo hacen es por la pasión y el amor que sienten, porque en realidad el café los mueve.
Eso.
Que es algo que lo que me pasa mucho a mí es que el café me mueve y me lleva a muchos lugares y me lleva a conocer muchas personas que en este caso pues, son ustedes dos chicas que así nomás se ve que les gusta el tema.
Tal cual, el café mueve montañas, personas, continentes, países. ¿Quién se imaginaría que el día de hoy vamos a estar hablando contigo, Diego? En plena pandemia, en pleno COVID. Diego, justo que tocas ese tema de tus motivaciones intrínsecas por el mundo del café, tenemos la primera pregunta, especialmente porque no conocemos mucho de tu contexto y de tu historia de vida, tal vez porque no estamos allá en Colombia. Así que cuéntanos, así como según tus palabras, ¿quién es Diego Campos? ¿Cuál es su historia con el café detrás? ¿Cómo llegas al café?
Bueno, Diego Campos inició en el mundo del café en el año 2008. Trabajo para una empresa que se llama Amor Perfecto Café en Colombia. Es una empresa de más de 24 años en la industria del café, en donde desde el día 1, el minuto 0, inicié a trabajar con café de alta calidad. La historia del café en mí inició ese día y la historia de aprender a tomar café inició ese día, porque digamos en mi casa nunca tomábamos café. Somos un país muy cafetero, pero en realidad la cultura cafetera en mi casa en toda mi infancia nunca existió. Entonces no tuve la posibilidad de poder tomar café durante mi infancia. Entonces fue algo muy chévere empezar a trabajar en algo que no sabía qué era, pero que me empezó a gustar a medida que me fui involucrando en el café. Yo tengo 31 años, inicié con 18 años al mundo del café. Soy el menor de 5 hermanos. Terminé mi secundaria en el año 2006. Toda la vida viví con mi madre. En el 2008 me mudé a Bogotá, que es la ciudad capital, que fue a donde inicié a trabajar. Cuando terminé el bachillerato, siempre tuve la inquietud de saber a qué iba a dedicar mi vida o cuál sería el estilo de vida que yo quería. Siempre tuve la claridad de saber que sí o sí tenía que hacer algo, que sí o sí necesitaba estudiar algo para poder desempeñarme en algún medio. Y siempre, digamos que nunca encontré esa respuesta. Nunca encontré la respuesta a la pregunta del quién va a ser Diego Campos o a qué se va a dedicar Diego Campos de aquí en adelante una vez termine su bachiller. E incluso no quería terminar mi bachiller porque durante todo el bachiller no encontré la respuesta a esa pregunta. Cuando salí del bachiller, duré 2 años tratando de encontrar respuesta a esa pregunta, trabajando en supermercados, en trabajos muy informales, primero porque no tenía la mayoría de edad y segundo porque quería encontrar esa motivación a querer dedicarme a estudiar algo. Yo sabía que tenía que ir a la ciudad como no sé, en el país de ustedes, en Colombia. La mayoría de las personas siente que en las grandes ciudades es donde están las oportunidades, en donde están las mejores universidades. Entonces todo el mundo piensa migrar a las grandes ciudades a estudiar. En el caso de mis hermanos, todos estudiaron, todos tienen su profesión y todos se dedicaron a su profesión. Yo era como el último y el cual estaba un poco perdido. Cuando me fui a trabajar, inicié a estudiar al mismo tiempo. Inicié a estudiar publicidad y diseño. Y solamente durante un mes en donde trabajaba y estudiaba, pero el tiempo no me dejaba desempeñarme 100% a una sola cosa. Entonces, pero a medida de que yo veía lo que hacían los baristas en Amor Perfecto y a la gente que trabajaba en el café, empecé a creer que en realidad por ahí podría encontrar lo que estaba buscando desde hace mucho tiempo. Volviendo un poco atrás, yo llegué a Amor Perfecto en el año 2008 porque una hermana mayor mía trabajaba para Amor Perfecto y fue ella la que empezó a decirme, a hablarme del café. Ella fue la que empezó a introducirme, a hablarme del café. Entonces, ella vivía en Bogotá primero, yo seguía viviendo con mi mamá y cada vez que ella iba de vacaciones a la casa, ella empezaba a contarme historias de los baristas, empezaba a contarnos qué era el café, qué era el café especialidad, e incluso llevaba café para que nosotros probáramos, pero nunca le pusimos cuidado. Solamente fue hasta el año 2008 que hubo la posibilidad de que la señora que tostaba el café para la compañía se iba, entonces había una posición libre para la persona que quisiera empezar a tostar café. Entonces ella me llamó, yo acepté, me fui a trabajar, digamos, la recomendación la hizo ella. Yo tenía 18 años, yo no sabía a qué iba, yo no sabía qué era un grano de café, yo no sabía qué era tostar café. Y fue la primera vez que yo conocí el café, conocí qué era el grano de café, entendí que el café se tostaba para poder después ser consumido. Entonces fue un momento en donde llegué a un lugar totalmente desconocido, a hacer algo que en realidad para mí no existía. Y pues ahí fue como nace toda esta historia. Yo inicié como operario en la tostadora. La persona que me capacitó me enseñó todo el sistema operativo de cómo manejar la máquina, cómo moler el café, cómo molerlo, empacarlo y despacharlo a los clientes. Y pues yo seguí siendo un operario por mucho tiempo, en donde era solamente me dedicaba a manejar una máquina y a realizar los pedidos que hacían los clientes. Pero en ese tiempo mi trabajo no tenía mucho sentido. Yo lo hacía, mi trabajo lo hice muy bien. Más que por aprender, fue más por la responsabilidad que me habían dado de llegar a una de las compañías más reconocidas en Colombia por café de especialidad. Y yo tenía como la responsabilidad de que ese trabajo estuviera bien hecho y aparte tenía que respaldar la recomendación que había hecho mi hermana. Entonces no podía quedar mal y tenía que hacer el trabajo. Así no supiera lo que estaba haciendo, yo hacía lo que me tocaba hacer. O sea, lo hacía bien, así no supiera qué era lo que estaba haciendo. Entonces ya ahí empecé a catar lo que se tostaba, empecé a hablar con los baristas, empecé a asistir a las competencias, empecé a involucrarme más en el tema y ahí como que me empezó a gustar mucho más lo que estaba haciendo, empecé a entender qué era lo que estaba haciendo en mi trabajo, qué significaba el tostar el café para la preparación o para los baristas, el rol que tenían, el que tiene el tostador en la cadena productiva del café. Lo empecé a entender gracias a que me empecé a empapar más del tema, a conocer más gente, a hablar con baristas, a hablar con personas del gremio. Entonces me di cuenta que me estaba involucrando y que me estaba metiendo en un mundo agradable, en un mundo en donde uno se podía dedicar al café, uno se podía dedicar a vivir del café y que tenía un estilo de vida chévere.
Oye, buenazo. Y qué curiosa la historia de que el inicio no haya existido el concepto y como que el objeto de café dentro de el desayuno típico colombiano, tal vez, ¿no? Que sabemos, o por lo menos eso es lo que está... Claro, lo que creemos desde otros países, claro, exacto. No sé cómo describirlo. De que todos toman café, etcétera, ¿no? Pero
pasa algo muy chistoso y es que la gente cree que los países productores son los que más café consumen. Tal vez tenemos un gran porcentaje de consumo, pero ese porcentaje o ese café que consumimos no es el que deberíamos de consumir. Entonces, igual, pienso que más el no querer tomar café siempre fue el que sabíamos que el café que nos tomábamos no era el mejor. Entonces, la gente sabe que lo que nos estamos tomando no es lo mejor, pero aún así lo siguen tomando por costo.
Eso es correcto y creo que Perú también, bueno, como país productor también sufrimos de la misma problemática, que si vemos, echamos números, sí que consumimos café, pero un gran pedazo de esa torta es consumo, por ejemplo, de café instantáneo o de cafés de ciertos tipos de calidad.
Claro, calidades
cafés comerciales. Uh-huh, uh-huh. Pero bueno, vamos ahí. Yo creo que las tendencias de consumo de café están cambiando, especialmente por los nuevos tipos de usuarios que hay. Entonces, con mucho trabajo, con mucho esfuerzo y con nuevos representantes del café, como lo eres, Diego, creo que podemos cambiar esas tendencias de café.
Y la perspectiva de cómo se ve estos temas de café. Pasaba algún domingo, no sé si es lo mismo en Colombia, que todo lo que se refería a cafés de especialidad era antes como que un tema de elitismos y demás, ¿no? O sea, como que solamente ciertas personas lo toman.
Pasa mucho y muchas veces la gente ve, pues nosotros para la compañía que yo represento tenemos un lema que dice que tomarnos un muy buen café es un lujo que todos los colombianos merecemos. Entonces la gente, digamos, en el mundo del café piensan de esa manera, pero yo siempre les recalco un tema y es que cuando uno quiere tomarse un buen vino, pues nosotros no somos padres consumidores de vino, pero tal vez cuando quiere consumir un muy buen licor, sabe que un whisky es una muy buena opción, pero también sabe que el whisky tiene un costo y a esa persona no le importa porque dice, es que me lo merezco. Es que, si me entiendes, como que en Colombia la gente normalmente toma licor, digamos, cerveza y licores un poco artesanales, pero ya cuando quieren salir de ahí, darse un gusto personal, ellos dicen, no, pues es que me voy a tomar un whisky, un ron, lo que sea, que solamente por el valor, ellos ya sienten que se están dando un gusto. Entonces yo en mis conferencias o en las pláticas que hago, siempre pongo el ejemplo, pues, porque cuando usted sí quiere tomar algo diferente, algo rico, que sabe que es rico y que sabe que tiene ese precio, lo paga sin importar el precio. ¿Por qué no hace lo mismo con el café? Si el café primero es café de su país, es café que al usted tomar ese café está generando mayor desarrollo, mayor economía, mayores ingresos a los productores, usted está aportando a su país al momento de tomar ese café. La gente no lo ha llegado a asociar de esa manera, pero pues en eso estamos. Igual, los extranjeros llegan a Colombia y se van un poco tristes porque ellos piensan que Colombia es el Disneylandia del café y que en cualquier parte se van a tomar un buen café y no pasa. Pasa en los mejores restaurantes que el café es un comodín en donde el café lo regalan. Pasa en los aviones, que el café que consumen en los aviones es feo. Entonces, en eso estamos tratando de cambiar eso.
Lo que siempre hablamos por acá también, ¿no?
Sí, creo que ya hemos hablado de esta analogía en otro episodio, en el que alguien comparaba la industria de vinos con la del café, y que justamente en el vino hay como que toda esta gama de precios y calidades y demás, y que la gente ahí sí está dispuesta como a gastar exorbitantemente por un vino de alta calidad, etcétera. Pero en el mundo del café estamos como 6 pasos atrás, que todavía no se logra desarrollar como esa institucionalización del rubro a mejoras, ¿no?
Bueno, yo acá tengo la pregunta quiebre. Tú inicias como tostador en Amor Perfecto, por decirlo de alguna forma, o en la fase donde estaban haciendo el tema de proceso que va por ahí. ¿Cómo llegas a barra y a algo que yo siempre digo, ser un barista de campeonato tiene todo otro juego que ser el barista de barra? O sea, definitivamente están conectados, pero ¿cómo llegas a eso? O sea, tú estabas en la parte de producción, ¿y cómo llegas a la barra y cómo llegas a campeonatos?
Yo gané la primera competencia nacional. Yo he ganado 3 veces la competencia nacional en Colombia y pienso que la primera vez que logré ganar fue porque entendí que no hay una diferencia, que no debería de haber una diferencia de un barista de competencia a un barista de barra. ¿Por qué? Porque al final lo que uno hace es, primero, demostrar la habilidad para la preparación del café, y segundo, demostrar la habilidad para el customer service, como el servicio al cliente. Entonces, no debería haber una diferencia en cuanto a la profesión como barista. Lo único que sí hace diferencia es un poco en la rutina que uno prepara, que en realidad a veces es un poco compleja y que uno hace cosas que en una barra de café no podrían hacerse por temas logísticos o por temas de tiempo, pero yo logré entender. Yo gané la primera competencia en el 2014, después de haber competido en el año 2009 10, 11 y 12. Yo desde que inicié a competir, yo primero, antes de ganar la primera nacional, habían pasado 4 años en donde siempre me preguntaba qué era lo que me hacía falta para poder ganar. Entonces yo en esas 4 competencias no lograba ganar y llegó un momento en donde traté de renunciar a las competencias y dar un paso al costado y seguir en la industria del café, pero desde otro punto de vista. Me fui a Londres a estudiar inglés por 1 año, a enseñar de café y a enseñar de tostión. Entonces, mencionando que durante esos 4 años yo era un barista de competencia, en donde tostaba café y cuando llegaban las competencias me dedicaba a entrenar, pero parte de lo que me faltó de ese entrenamiento fue barra. Fue poder estar en una barra de café y tener el contacto directo con el cliente. Porque yo entrenaba la parte técnica, entrenaba la parte sensorial, pero nunca tenía la posibilidad de poder vivir el día a día de una barra de café. El poder tener la habilidad de entender al cliente si no le gustó, si le gustó, si está de mal genio, si estaba en genio. Digamos, el día a día del cliente y el día a día de un barista en una barra. Entonces pienso que esa experiencia fue la que me faltaba a mí para poder entender y ser un poco más, ¿cómo se dice? Ser un poco más versátil. Entonces, durante esos 4 años no logré ganar. Era un barista o era un preparador de café en donde tostaba y entrenaba para las competencias. Y lo único que hacía ante el público era ante los baristas que me juzgaban en el entrenamiento, pero nunca había hecho una presentación, digamos, ante el cliente como tal en una barra. Me fui a Londres a estudiar inglés, a enseñarle a una señora que tenía un emprendimiento en Oxford, y con ella empecé a hacer barra, con ella empecé a salir en una bicicleta a preparar café en un market donde la gente iba los domingos a tomar un café y yo hablaba con la gente, les preparaba el café, les explicaba el café de especialidad. Ahí logré tener más contacto con la gente, empecé a entender el consumidor como persona y ver cómo uno puede desde el servicio mejorar muchas cosas. Entonces regresé en el 2014 a Colombia, competí en el octubre del 2014 en Colombia, logré ganar por primera vez y desde ahí ya logré entender que necesitaba tener mucha más experiencia desde la barra, que en realidad es como la realidad de todo el tema del ser barista. Ya desde ahí empecé a trabajar mucho más en las barras de Amor Perfecto, a capacitar baristas, a hacer más cosas de baristas, aunque seguía siendo tostador, estaba mucho más involucrado en la barra. No sé si tenga un poco de sentido lo que digo.
Estabas siendo tostador, pero la barra era lo que más te llamaba. O sea, te estaba queriendo cambiar de rubro, en este caso, dentro de la empresa en la que tú estabas trabajando.
Tostaba, digamos, yo tostaba el café, pero la condición para poder entrenar para las competencias era que tenía sí o sí que hacer mi trabajo. O sea, yo como que compite, pero usted tiene que cumplir con un horario, con un trabajo, y en su tiempo libre usted entrena.
Como cuando estás en el colegio y te dicen, ay, si quieres ir a jugar fútbol, primero tienes que hacer tu tarea.
Algo así, sí.
Ya llega 2014, ganas tu primera competencia, vas a un primer mundial. ¿En qué puesto quedaste en esta vez que fuiste por primera vez?
En Seattle ocupé el puesto número 14. Era Epa. Mi primer mundial. El inglés me costaba un poquito, pero lo hicimos en inglés. Entrenamos súper fuerte para esa competencia. En esa ocasión entrené con Mike Jung, que es una persona de Canadá, si no estoy mal, o Estados Unidos. Una persona muy, muy técnica. Y pienso que de ahí logré como perfeccionar mucho mi parte técnica al momento de prepararme en competencia.
¿Y el siguiente año que ganas el nacional?
El siguiente año fue en el año 2016.
2016. Y ahí, en ese año, o sea, ahí te fuiste al Mundial del 2017, o en el 2016.
Ese año, no, en ese año fui al Mundial de Corea en el 2017, noviembre del 2017 en Corea.
Claro. ¿Y ahí en qué puesto quedaste?
En esa ocasión quedé el número 25 o 24, no me acuerdo bien.
¿Cuál crees que fue la diferencia de ir, o sea, porque llegaste a un puesto 14, bastante alto, o sea, es más, pasaste a semifinales? Y la siguiente
no
llegas...
pasaba a semifinales. En esa ocasión los semifinalistas solo eran 12.
Ah, claro, luego abrieron y luego hay la chance de que haya uno más por el tema de Teams, pues no, cierto, cierto. Entonces,
Puede
estábamos
ser,
en que tú, primera vez en un mundial, llegas al puesto 14, un muy buen puesto, definitivamente. Y bueno, pasan los años, en tu segunda vez en un mundial, llegas al puesto 25. O sea, esto para ti, ¿cómo fue el choque? Porque definitivamente en teoría era tu segundo mundial, podías haber obtenido un mejor puesto, o cuáles eran tus expectativas, ¿qué sientes que pasó?
bueno, nosotros teníamos muchas más expectativas, nosotros nos sentíamos mucho más preparados. Soñábamos, seguíamos soñando con ser campeones mundiales, pero sabíamos que estaríamos felices solo con clasificar la final. Y yo siempre soñé en eso, en ser como el primer colombiano en clasificar a una final. Pero en esa oportunidad yo entrené con Tim Wendelboe, el noruego, al campeón mundial del 2004. Pienso que, no sé, tal vez nos confiamos un poco en cuanto a lo que ya habíamos hecho. Pues no nos confiamos, sino creímos que la tendencia o lo que tal vez querían buscar en un mundial fuera, digamos, toda la trazabilidad o toda la historia del productor y del café. Entonces fue una competencia en donde nos enfocamos mucho en mostrar la realidad que vivía la finca en de donde habíamos sacado el café. Entonces llevábamos un SL 28 natural, entonces ese SL 28 natural lo enfrentamos a cafés con perfiles mucho más sofisticados, digámoslo así, o con procesos mucho más sofisticados. En ese momento eran los geishas y fermentaciones prolongadas y todo esto. Nosotros fuimos un poco tradicionalistas y pensamos que ese era el concepto que queríamos mostrar, como la realidad que se vive día a día en una finca, el costo que puede tener la recolección y todo ese tipo de cosas. Y pienso que ahí fallamos un poco. Fue duro porque yo por segunda vez renuncié a las competencias en donde dije, no más, ya he gastado mucho tiempo y muchos años de mi vida dedicado a esto, pienso que puedo seguir viviendo el café, pero no desgastándome de esta manera, sabiendo pues que es imposible y que tal vez nunca vaya a pasar. Entonces, eso fue en noviembre del año 2017. En diciembre del año 2017 me fui a Australia con la idea de renunciar a las competencias y vivir del café desde otra perspectiva. Entonces, me fui a Australia porque mi esposa estaba viviendo en Australia desde el año 2016, entonces estábamos como un poquito lejos. Me fui a buscarla a ella y a olvidarme un poquito de todo el episodio de la competencia. Pienso que fue uno de los momentos más críticos de mi carrera como barista, ese momento en donde creíamos que nos sentíamos más preparados y ya vernos casi en el fondo de la lista, o sea, me hacía sentir que había perdido todo mi tiempo.
Pues, ¿cuál fue ese trigger que hizo que cambies de opinión para retomar a las competencias después del 2017?
Bueno, yo me fui a Australia en el 2017, regresé a Colombia en el 2019. En Australia trabajamos como baristas, mi esposa y yo somos baristas y trabajamos en barra. Allá hice más barra. Yo pienso que en Australia hice más barra de lo que he hecho en Colombia. Entonces, trabajar en Australia como barista me ayudó muchísimo a entender cafés, a entender la gente, a entender la preparación, tener la posibilidad de trabajar cafés de todas partes del mundo. Bueno, pienso que Australia fue una muy buena escuela para mí y lo que me ayuda a tener como a querer regresar es mentiroso fuera si dijera que me olvidé de la competencia. Yo siempre quise y siempre, siempre ese era mi sueño. Entonces, como cuando uno está por ahí haciendo otra cosa, pero sabe que su subconsciente siempre le está recordando, como que no sea mentiroso, que usted lo quiere, es otra cosa. Entonces, fue esas ganas de querer desquitarme de ese mundial, pero al mismo tiempo esas ganas de querer hacer de que todo lo que había invertido y todo el tiempo y el dinero que había invertido en las competencias valiera la pena. Entonces, como no renunciar a un sueño, por más imposible y lejos que se viera, era intentarlo por última vez. Como yo sentía que en ese momento Australia me había dado esa fortaleza o como esa experiencia que se requería para regresar a un mundial. Sabía que volver a competir en Colombia era complejo por el nivel, porque ya no era fácil ganar tres veces en un mismo país. Entonces, siempre supe que no iba a ser fácil. pero regresamos a Colombia, tomamos la decisión, regresamos a Colombia por dos motivos. El primer motivo era volver a competir, pero el segundo motivo era empezar el proyecto de la finca, de nuestra finca cafetera.
Y ahí otra vez postulas, o sea, bueno, te inscribes en el campeonato nacional, ganas el primer puesto y viene pandemia.
No, en esa ocasión regresamos, yo regresé por primera vez en Colombia, hicieron regionales, normalmente en Colombia no se hacían regionales, sino que las personas que se quisieran inscribir a los nacionales simplemente se inscribía el que quisiera. En ese año, por primera vez en Colombia se realizaron regionales, yo tuve que ir a un regional para poder clasificar a un nacional que nunca había pasado. En ese regional pasaron cosas que me ayudaron a entender que necesitaba trabajar en otros aspectos de mi vida para poder estar 100% enfocado en lograr un objetivo. Entonces, desde ese momento empecé a trabajar con una persona que me ayudó en la parte mental, con un psicólogo deportólogo, una persona que entrena deportistas de alto rendimiento desde la parte del cerebro. Entonces, ahí empecé a como a involucrar más personas en mi preparación. Siempre he trabajado desde el año 2015, que fue el mundial. He trabajado con una persona que me ayuda a manejar el tema de la neurolingüística, la expresión corporal. En el año 2019, el psicólogo deportólogo ingresó al equipo, digámoslo así, y ya empezamos a trabajar como esa parte. Entonces, año tras año se iba como involucrando más gente en el proceso, en donde íbamos trabajando cosas muy diferentes a lo que era solamente dedicarse a la preparación, porque muchas veces los baristas se enfocan mucho al tema de la preparación del café, y si uno se pone a ver en una competencia mundial o una competencia nacional, o cualquier barista de profesión sabe preparar un café, sabe extraer lo mejor de una materia prima, sabe qué es una buena bebida con leche o qué es una muy mala bebida con leche, sabe cómo mezclar ingredientes para poder generar una bebida y sin experiencia alrededor de esa bebida. Pero muchas veces nos olvidamos de cosas importantes que en cualquier disciplina se necesitan de tener en cuenta, que es el rendimiento, el alto rendimiento, la concentración, el manejo del escenario, el manejo de los nervios, el manejo del público, muchas otras cosas que sí o sí para dedicarse al barismo desde las competencias hay que trabajar en todos esos aspectos.
Qué gran comentario y qué gran experiencia, Diego. Yo personalmente creo que es súper interesante conocer que has trabajado con un psicólogo especializado en deporte y bueno, me hace recordar también un poco de mi experiencia, bueno, antes hacía escalada profesional y sí que ir a competir con personas de otros países, tal vez no clasificar, que te graben, o sea, ahí ni siquiera tenía que hablar, simplemente tenía que ir, pararme enfrente a un mural de rocas artificiales y empezar a escalar hacia arriba y tratar de no caerme y ponerme nerviosa. Era completamente distinto, pero aún así era ex post como que muy complicado tratar de aceptar el rechazo, tal vez, bueno, no rechazo, sino aceptar cierta derrota de tal vez no haber quedado en podio. Y tiene todo poder extrapolar los conocimientos que esta persona, por ejemplo, te puede apoyar en prepararte y capacitarte para sobrellevar cualquier reto que pueda venir en torno a una competencia, ¿no? Creo que no lo había escuchado antes, me parece súper interesante y creo que es una práctica que podríamos generalizar tal vez para otras personas que estén interesadas en el rubro de las competencias, me parece. No sé si tú personalmente lo sugieres o lo recomiendas, pero creo que en general sí, como mencionas, de acuerdo con que no todo es la parte técnica y que efectivamente muchas personas descuiden un poquito la parte más de las habilidades, no sé si decir las habilidades blandas, ¿no? Como el tema de la labia, cómo te manejas en público.
Lo que pasa es que es una disciplina, en realidad es una disciplina, preparar café es una disciplina, o prepararse para una competencia de café o de barismo es una disciplina que reúne muchas cosas. Primero, pues saber preparar café, ¿verdad? Y ya es como tener esa, digamos. Lo que pasa es que uno ve baristas muy buenos en su barra, pero cuando los expones al público son otra persona. Entonces, pero uno dice, pero ¿por qué si usted hace tan buen café, aquí ya no es tan bueno? Entonces uno se da cuenta de que no es solamente saber preparar, es una disciplina que le exige uno saberse expresar al público, saber manejar sus emociones, saber tener una muy buena concentración, tener una muy buena salud. Es chistoso, pero para poder ganar el mundo tuve que tener conexión y la parte sentimental en donde, no sé, ese día todo el universo estaba muy, muy conectado.
Bueno, justo más o menos de ese lado iba a lo que yo quería explicar, de que sí, los baristas de competencia sí tienen esta diferencia con un barista en barra, porque necesitas manejar, pues, ¿no? Todo eso, el de la adicción, manejo escénico, prepararte psicológicamente para todo lo que significa la presión de estos 15 minutos, que en su momento es eterno, con todo, o sea, tienes que saber de café, saber de la técnica, saberte el speech, es más, ya en un mundial es sabértelo en otro idioma, que en este caso es el inglés, que para nuestro caso no es nuestro idioma nativo, y encima hacer que ellos se diviertan y que se sientan a gusto. Entonces, sí hay todo un tema de preparación detrás, que, bueno, es una competencia, ¿no? Y justamente Gaby tenía una analogía perfecta.
La analogía de las Olimpiadas. Al final, esto es una Olimpiada más. No será necesariamente deportiva, pero la preparación es altamente igual, para no decir idéntica.
Sí queremos saber cómo fue esta última parte de ser campeón nacional 2019 y llegar al Mundial. O sea, la preparación, porque te preparaste en plena pandemia.
Sí. El Mundial fue... El Nacional fue en octubre del 2019. Se suponía que el Mundial era a principio del año 2020 en Australia, pero ya pues nos empezamos a entrenar. Yo hice una primera sesión con Federico Bolaños presencial en 2020. Ya después llegó la pandemia y quedó todo totalmente bloqueado. Entonces recogimos todo, guardamos todo y a esperar. Entonces nos fuimos a... Nosotros nos vinimos a la finca, a trabajar en la finca porque no teníamos posibilidad de estar en la ciudad. Todo el tiempo de la pandemia, de lo que duró el 2020 y parte del 2021, estuvimos en la finca, en donde pues prácticamente lo que hacíamos era practicar lo que era la rutina, el diálogo, lo poquito que habíamos realizado en el principio de la primera sesión. Pero no era mucho lo que podíamos hacer, porque no tenía la máquina, porque no tenía el café, porque, bueno, se entrenaba y se practicaba lo que se podía. Ya después dijeron que no, que era en Grecia, entonces nos empezamos a listar otra vez, que no, que canceló Grecia, y después que Italia, entonces ya esperamos hasta último momento que confirmaran Italia para ya regresarnos a Bogotá nuevamente a empezar a entrenar 100% en lo que ya veníamos trabajando, y a construir de ahí en adelante otra vez todo.
Diego, nosotros tenemos una consulta pensando en nuestros contextos latinoamericanos y cómo funciona el detrás de poder asistir a un campeonato mundial. A lo largo de toda tu trayectoria, tú has comentado que has tenido el apoyo desde el inicio, digamos en tu carrera dentro del mundo del café, de una empresa privada, ¿no? que vendría a ser Amor Perfecto. Pero en general, ¿tú crees que ha sido como muy fácil o muy difícil poder conseguir apoyo, ya sea de ellos o de sponsors que has podido tener? Yo no tengo ni idea, o tal vez no has tenido o si has tenido. Pero ¿cómo ha sido este proceso de poder conseguir personas, grupos y un equipo que te apoye a lo largo de los años para poder prepararte para ir a un mundial?
Bueno, yo pienso que para poder... Digamos, este tema es un tema que no tiene una remuneración económica, en donde todos los que estamos metidos en él nos mueve más las ganas de querer hacer cosas por el café más que querer ganar dinero. Entonces, todas las personas que se han involucrado en el tema han sido personas que sienten la necesidad o que les gusta el café tanto como me gusta a mí. Pues para mí no ha sido tan difícil. Al principio sí tuve como cualquier persona que demostrar las ganas y la habilidad para tener el patrocinio que se requiere. Siempre tuve ahí como ese limitante que como que, bueno, demuestre qué es lo que usted quiere hacer y qué es lo que sabe para poder nosotros como hacer en realidad la inversión. Amor Perfecto es una empresa que lleva, como les digo, más de 24 años que que fue la primera, que fue la empresa que trajo la competencia nacional a Colombia, fue la primera empresa que empezó a tostar café de alta calidad en Colombia, y que fueron como los primeros en empezar a patrocinar ese tipo de eventos, a empezar a hablar del tema del barismo en Colombia. Entonces, Silvio Fernando, él es como el gerente de Amor Perfecto, y es el que se ha encargado y el que siempre se encargó de que el sueño de ser campeón mundial se hiciera realidad. Es una persona que ha patrocinado baristas desde el año 2001, pienso, en donde siempre invertía, y él decía que en algún momento él iba a tener un campeón mundial en Colombia, y hizo inversión año tras año, invirtió mucho dinero en baristas y aún sigue invirtiendo, porque es fiel creyente de que esto es una profesión, es fiel creyente de que el barista es la persona que puede hacer del café algo más especial, el barista es la persona que tiene la capacidad de mostrarle al mundo lo que es el café. Entonces, pienso que gracias a Dios yo tuve esa oportunidad de tener un respaldo económico. Pienso que para uno dedicarse en realidad 100% a un entrenamiento, necesita tener a alguien que lo patrocine, porque solo pienso que no se puede. Se necesita tener primero un músculo financiero, alguien que esté dispuesto a invertir. Ya tenemos el tostador es, Walter Acevedo es más que un compañero, es un amigo. Entonces hicimos una muy buena amistad con el café, y ha sido él quien ha tostado mi café en todas mis competencias, con baristas profesionales. Luego invertimos en el tema del psicólogo, luego invertimos en el tema de la personal neurolingüística, montamos a un juez nacional en el entrenamiento. Entonces el equipo era como cabeza principal, teníamos al señor Luis Fernando Vélez, que es el gerente de Amor Perfecto, quien nos brindó la oportunidad a muchos baristas colombianos de entrenar con personas del exterior. Nosotros hemos entrenado con Frick Sestom, Sonja Graham, a Mike June, Federico Bolaños, con Tim Wendelboe. Tuvimos la oportunidad de entrenar con muchas personas que están muy involucradas en el mundo del café, pero pues todo esto fue gracias al patrocinio de esta marca, esta empresa que se ha dedicado a formar baristas y hacer del barismo en Colombia algo mucho más grande. Y pues ya teníamos el señor Fernando Vélez, Federico Bolaños, teníamos al juez de las competencias nacionales, teníamos al comité de jueces de Colombia involucrado en el entrenamiento, teníamos baristas profesionales, teníamos el psicólogo, el deportólogo, el profesor de expresión, teníamos mucha gente involucrada, y todos trabajaban en el mismo objetivo, que era ganar la competencia mundial.
Chévere, qué genial saber que habían muchas personas involucradas de distintos
una comunidad
rubros,
entera,
¿no?
Es que es la comunidad. Claro, toda
la comunidad. Exacto. Y qué chévere también que exista este tipo de empresas, bueno, en este caso Amor Perfecto, que apueste y que invierta por el desarrollo profesional del barismo y de la industria en general. Creo bueno, que es un retorno súper grande, digamos, que hayas podido lograr el éxito que tienes ahora. Y ojalá que podamos ver este mismo panorama en otros países. Claro, hoy yo no me imagino ninguna empresa grande en el mundo del café peruano que toque las puertas al campeón nacional y les diga, oye, te vamos a patrocinar. No lo veo.
Bueno, entonces esto que sea un llamado a atención siempre sin filtro nosotras, a todas las empresas privadas que están escuchando este podcast, o si saben a alguien que le tendrían que hacer escuchar, háganselo escuchar, y sepan que de repente esta inversión no se va a retribuir económicamente, pero sí con un impacto que va a cambiar demasiadas cosas. Tienes a Colombia, que ya de por sí ya está siendo en el mundo reconocido por los excelentes cafés que tienes, y ahora estás siendo reconocido por los profesionales que tienes. O sea, oye, discúlpeme, yo no solamente te voy a exportar granos, yo también te voy a exportar representantes de esta industria, campeones. Entonces, sí, estás creando, estás invirtiendo en un cambio en tu país. Así que, por favor, apuesten por los campeones que van a sumar.
Bueno, y qué tal, como dice Diego, se necesita mucho apoyo, ¿no? Necesitas no solamente capital humano que te dé soporte en todo el camino, sino también una base económica para poder generar todos esos nuevos aprendizajes en el camino.
Tengo una consultita, si Diego quiere contestarla. Tú tienes mucho apoyo de la parte privada, porque Amor Perfecto es una empresa privada. ¿Cómo va con el hecho de la parte pública, en este caso de las, no sé, pues las federaciones, la asociación que rige, que en este caso, si mal no me equivoco, es la Federación Nacional de Capitaleros. ¿Cuál es el apoyo que les brinda a ustedes como competidores?
Bueno, el aporte o el apoyo que ellos hacen al barismo es pues, generar la oportunidad de tener las competencias regionales y las competencias nacionales. Son ellos, obviamente con los patrocinadores, los que organizan la competencia. La Federación Nacional de Cafeteros es la que tiene la licencia para hacer la competencia. Y con respecto a la persona que gana la competencia, ellos solamente tienen pues, el aporte que ellos hacen es para lo que son los tiquetes y el hospedaje de la persona que va al mundial, que en realidad es pues muy poco comparado con lo que la inversión que en realidad se requiere para ir a un mundial.
Perfecto, muchísimas gracias. Y ahora, Gaby, la pregunta de cierre, por favor.
Mi pregunta de cierre, ay, qué difícil. Bueno, generalicemos. ¿Cuál es tu mensaje para todas esas personas, actuales competidores, potenciales competidores que todavía no se deciden, ex competidores que tal vez siguen empujando el barquito para poder obtener el gran premio de ser quién es el mejor campeón nacional y todos en miras de poder participar en un mundial y tener la experiencia que tú has logrado obtener? ¿Cuál es el gran consejo que podrías dar a todas las personas que nos escuchan en ese podcast?
Pues yo pienso que la dedicación y la persistencia es algo que se debe tener en cuenta. Ser muy sinceros con nosotros mismos y saber que ser campeón nacional, ser campeón mundial, más allá de, como yo siempre les he dicho, una remuneración económica es más un triunfo personal o un triunfo para una industria del cual todos vivimos. Entonces mi invitación es a seguir creyendo en lo que se hace, a tener como un poco de paciencia también, porque no es fácil, y motivarse es saber que con cada presentación o con cada representación que se haga, son muchas las personas que se van a ver beneficiadas. Es una industria total la que remueve todo este tema. Entonces, si les gusta y si están dispuestos a hacer lo que se requiere para ganar una competencia o para estar en el top de los mejores, como en cualquier disciplina, hay que trabajar mucho, hay que tener mucha disciplina y hay que tener una consistencia. Al mismo tiempo, entender que el mundo del café hay que estudiarlo, hay que ser muy académicos. A veces tomamos la profesión del barismo como una profesión en donde si sabemos latear o si sabemos hacer alguna bebida o si ya solamente nos quedamos en el espresso o en el filtrado, ya nos denominamos baristas. No, la invitación es a seguir yendo más allá, a tal vez entender qué pasa en el cultivo, qué pasa en el tueste, qué pasa en toda la cadena productiva del café. Esto nos hace ser mucho más integrales a simplemente dedicarnos a la preparación de una sola bebida o no ir más allá. Si ustedes se dan cuenta, la industria del café es una industria que está en constante movimiento. Entonces, la obligación de los baristas es estar ahí como a la vanguardia, qué está pasando, qué puedo hacer para aportar, hacia dónde quiero ir, hacia a qué me quiero dedicar.
Excelente, en verdad, justo es algo que sí, es lo que siempre digo, es más que hacer un buen dibujito. Se agradece el dibujito, pero vamos, hay más.
No, y es súper importante, ¿no? Por más que haya talento, si es que no hay esfuerzo y no hay perseverancia, no se va para adelante. Y acá hago mi cherry de que lean todos este libro, Grip, cómo incrementar justo la perseverancia en la vida. En fin.
Muchísimas gracias, Diego. En verdad, gracias. Ha sido lindo conversar contigo. Ha sido muy inspirador también. Espero que todos salgan de este episodio con ganas de querer ir por más. Bueno, ha sido todo por hoy. Gracias, Diego. Espero poder conocerte en vivo, en directo, pronto en algún evento, ya que ahora regresan. Y bueno, eso es de mi parte. Muchísimas gracias, Gaby.
El mejor de los éxitos para lo que viene, Diego. Éxitos para todo lo que vas a poder lograr de aquí en adelante, para los goals y los objetivos que te hayas propuesto para este año y para el resto. Así que eso, a seguir hacia adelante.
Gracias, muchas gracias a ustedes, gracias por la invitación, por la charla, por el trabajo que hacen, por querer motivar a más personas a seguir, y pues nada, espero sí poder tomarnos algún día un café, y gracias por la invitación.
Ya tienes gracias. Dos nuevas amigas aquí en Perú, cuando
gustes,
vengas cuando acá, gustes. Claro, cuando gustes,
muchísimas gracias.
Vamos a tomar un cafecito.
Listo.
Bueno, claro que sí. Muchas gracias.
Esto ha sido todo por el episodio de hoy con el campeón mundial de barismo. ¡Yeah! ¡Chao, chao!
Gracias. Chao.